Porque la FM debate. Yamit, hablamos con el registrador nacional, le preguntamos también al presidente del Congreso, hablamos con el representante Navas Talero sobre un mismo tema, esa reforma electoral y la posibilidad de que se haga vía fast track. Más o menos nos dieron sus preocupaciones, sus puntos de vista, pero esto hay que llevarlo al fondo del debate. Y por eso tenemos dos maravillosos invitados aquí en la cabina. Si le digo Iván Cepeda Castro, ¿usted en qué piensa?
No creo equivocarme si digo que es senador de una facción casi disidente del Polo Democrático. Fue representante a la Cámara y vocero del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Y en las últimas épocas, animador militante del proceso de diálogo con las FARC.
Senador Iván Cepeda. Disidente, podemos discutirlo. Polo está unido y tiene en este momento pues una política y un programa muy claro. Pero gracias por...
Lo decía porque está casi del lado de Clara, está del lado de Clara y no del lado de Robledo.
Estamos discutiendo como en todos los partidos nuestras posiciones, sí.
Y si le digo a Suri Enrique Gómez Martínez, ¿en qué piensa?
Era un abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda, columnista, quien ha estado ya con nosotros aquí, y es un gusto tenerlo de nuevo.
Qué placer también que nos acompañe.
Gracias, Yamil, por la invitación. Un saludo a su audiencia.
Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces con esta nueva situación y esta dicotomía que se está viviendo en el país, senador Iván Cepeda? ¿Reforma electoral necesaria y además hacerla vía fast track?
Bueno, lo primero decir que es un acuerdo que ha sido hecho en La Habana y que tiene que ser cumplido. Los acuerdos son para cumplirlos. Está además a punto de ser aprobada en el Congreso la reforma que convierte el acuerdo de paz en parte de nuestra Constitución, o por lo menos aspectos fundamentales del acuerdo. Así que esta reforma electoral, que es parte del punto 2 de los acuerdos de La Habana, es para cumplirla. Ahora, ¿cómo se cumple? A través de un informe que ha presentado este fin de semana la misión electoral. Pero bueno, no es simplemente un asunto de cumplir una palabra. Es que es evidente que el régimen electoral colombiano tiene una profunda crisis estructural. Digamos, aquí los escándalos de las campañas...
La financiación.
Del uribismo, del santismo. Bueno, todo eso muestra realmente que la financiación, pero todo. La manera en cómo se escruta la votación, la compraventa de los electores y de los votos, la imposibilidad de que el ciudadano ejerza de una manera libre su derecho a elegir, la arquitectura institucional del sistema, que muestra que está profundamente viciado, porque, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral es un órgano al servicio de los intereses particulares. Bueno, en fin, todo ese sistema requiere una modificación a fondo, un cambio de fondo, y ese cambio es el que ha sido sugerido y planteado a través de unas recomendaciones por la misión electoral especial.
¿Qué dice usted, Enrique Gómez Martínez?
Yo creo que las FARC está como los bancos cuando ven que el deudor ya perdió el empleo y se ha retrasado dos cuoticas y le aplican la cláusula aceleratoria del pagaré, cosa que muchos colombianos conocen. A mí no me sorprende que un gobierno que no tiene legitimidad política, que no tiene legitimidad moral porque lo ha perdido al levantarse el velo de su contubernio con Odebrecht y Interbolsa, y eso es apenas la punta del iceberg de lo que conocemos. Un gobierno que no le asegura la seguridad ciudadana al pueblo colombiano y que no le interesa la soberanía nacional, pues necesita correr, y por eso este tema tan delicado, tan trascendental como la reforma electoral, nos la van a empujar a patadas en una vía rápida o fast track, en donde no se va a poder discutir con claridad. Y yo creo que es el paso importante. El acuerdo real al que se refiere el senador Cepeda es entregarle el poder en el 2018 a la izquierda y a las FARC, y eso hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo de afán para construir en Colombia pues un nuevo modelo dictatorial. Ya está, la reforma electoral hace parte de un trípode esencial de una nueva dictadura en nuestro país: una prensa sojuzgada, sometida e intimidada, una reforma electoral que le permita a las minorías hacerse al poder, y nombrar al jefe o al patrón de la inteligencia colombiana, al jefe de los espías, de cabeza del poder ejecutivo. A mí me sorprende que pues que grandes demócratas como el senador Cepeda, que tanto ha luchado contra los crímenes de Estado, ahora esté aplaudiendo en el corifeo que complementario a esa reforma electoral que va a permitir, vuelvo y repito, desconocer la voluntad de las mayorías en Colombia, se nombre pues al jefe de la policía política en manos del general de Naranjo.
Creo que es un conjunto
muy preocupante, y creo que el hecho de que se quiera hacer por vía de fast track es para ocultarle al pueblo colombiano el acuerdo que se va a hacer.
No se preocupe, porque los crímenes de Estado van a ser examinados de una manera muy rigurosa ahora, y yo entiendo el temor que hay frente a eso, porque en una de las decisiones que se tomó este fin de semana en Cartagena es que muy pronto habrá comisión de la verdad. Es decir, es cosa de esta semana que se produzca
decisiones, ¿cierto? Sí, no democráticas, pero
si usted quiere, yo explico, y usted, para ser demócratas, escuchar es buen ejercicio. Entonces, va a haber comisión de la verdad y va a haber un tribunal, y por supuesto vamos a asistir a un momento de escrutinio de responsabilidades, y yo entiendo cuáles son los temores que hay frente a eso, pero también entiendo los temores que hay frente a la reforma del sistema político. Es que la vieja clase tradicional de este país le produce pánico que comience a haber un sistema electoral realmente democrático, porque realmente en Colombia tenemos un sistema electoral que es vetusto, anacrónico, que es absolutamente carente de transparencia y por supuesto que es esencialmente antidemocrático. Entonces, querer reformar ese sistema electoral no es producto de ninguna voluntad de un sector o de la guerrilla, ¿no? Es una realidad que se cae, digamos, de su peso por la lluvia de escándalos que tenemos hoy y que involucran a todos los sectores de la clase política tradicional.
Yo quiero llamar la atención a la opinión pública sobre una expresión del Senado. Es que ellos ya tomaron la decisión en Cartagena. Gracias por contarnos. Es que la democracia, usted acaba de decir, es que ya en Cartagena se decidió, y lo cito a usted, para crear una comisión de la verdad. Ya en Cartagena decidimos cómo será el sistema democrático electoral. Entonces, yo no quiero desconocer que hay problemas. Lo que yo me opongo es que a unos señores que yo no elegí, y a puerta cerrada en un salón en Cartagena, ya hayan decidido. No, dígale la verdad al país.
No, el Congreso tomó una
decisión. Yo y Papá Santos ya decidimos allá con Timochenko cómo es que iba a ser la reforma electoral. Entonces,
pero usted leyó,
que hay que hacerlo abiertamente, hay que hacerlo
legislativo en el
abiertamente.
Perdón, me respondan.
Claro, el acto legislativo del 2015, y le denuncié que era el principio de un golpe 2015, de Estado.
El que acaba de aprobar,
yo creo,
el Congreso,
que es el principio de un golpe de Estado, y los golpes de Estado no se pueden dar de dos maneras, o de manera súbita o progresiva y paulatina.
Les pregunto a ambos sobre algo que nos decía el registrador por lo menos esta mañana. Registrador Galindo decía, mire, se pueden hacer cambios, es necesario hacer cambios, pero esos cambios se pueden hacer sin necesidad de cambiar todo el ordenamiento de las instituciones. Y decía, no es como en esa función de cuidar el puesto, sino decir, la registraduría ha cumplido un rol, y ha cumplido un rol. El Consejo Nacional Electoral tiene profundos baches de cuestionamientos, pero también se podría modificar en esa medida. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que se pueden mantener esas instituciones y hacer los cambios sustanciales?
Es una idea curiosa, Hassan. Es decir, ¿cómo vamos a cambiar sin cambiar? Es decir, la idea del registrador es dejar todo igual y introducir aquí quién sabe qué retoque para que parezca que estamos haciéndole un cambio al sistema.
Sería más maquillaje, digamos.
Aquí sí, aquí es necesario un cambio de fondo. Y es evidente que en Colombia existe un sistema de contar los votos y un sistema de acceder al derecho al voto que está profundamente viciado. Es que digamos, hace unos años salió el procurador de ese entonces, el doctor Edgardo Maya, a decir que las elecciones no se deberían realizar en ese momento, yo no me acuerdo qué tipo de elección era, porque estaban profundamente viciadas por la corrupción. Eso lo decía el procurador. Y bueno, hemos estado viendo, en este país llevamos varias semanas discutiendo cómo fueron financiadas las campañas.
Los topes en las campañas.
El uribismo
también.
Y del actual presidente.
El gobierno que ha recibido en dos oportunidades el que tiene la autoridad moral y la capacidad para plantearnos esta reforma. Yo lo que oigo, cuando oigo al senador hablando del conteo, lo que veo venir la máquina de voto electrónica diseñada por el chavismo, que ya se ha tratado en este gobierno y con el anterior registrador varias veces de comprar a unas cifras astronómicas, y que le permite a este nuevo poder electoral saber usted por quién votó, cuándo votó y cómo votó. Y vamos para allá. Y es que yo lo que digo es, yo no estoy en connivencia con este desorden y esta crisis dramática de moralidad.
Se llama corrupción.
Lo que sí me parece gravísimo, ¿cierto?, es que uno de los gobiernos que hoy día tiene que entrar a explicarle a los colombianos cómo se hizo elegir en contubernio con estos intereses siniestros a través del proceso electoral, es el llamado realmente a puerta cerrada con las FARC y un Congreso eunuco rápido a cambiar
el... Ha surgido una cosa que se llama la posverdad, que es mentir sin rubor, ¿no? Como por ejemplo,
son mentiras.
Todo esto es una lluvia de mentiras que, digamos, se le sueltan
al... El creador de la posverdad en Colombia es Juan Manuel Santos.
Se le sueltan a la opinión pública sin rubor, por ejemplo, todo eso que usted está diciendo ahora. No es Chávez el que ha diseñado esta reforma electoral, doctor.
Pero si la máquina que la va a implementar.
Infórmese, por favor. Lo que se ha hecho es configurar una misión que está compuesta por el Consejo de Estado, que hasta donde sé no depende de Chávez, no, o del chavismo, varias instituciones internacionales muy prestigiosas, y además de eso, la misión de observación electoral. Entonces yo no sé si usted vea que todo eso es una especie de confabulación del chavismo internacional.
Porque no nos muestran y no le dan al Congreso la oportunidad de discutir amplia y abiertamente esto, y el público, ¿dónde está? ¿No nos dijo el presidente que él no sabía que se iba a plantear esta reforma política cuando Juan Fernando Cristo la planteó? O sea, aquí va...
Es el mismo camino.
No. El presidente se estaba refiriendo a unas propuestas de Juan Fernando Cristo y no a una misión independiente que había hecho... Unos expertos en temas electorales.
Todo es diferente. Ahora, es ignorancia porque no lo han ocultado, senador. Porque usted con otros amigos decidió el fin de semana unas cosas en Cartagena y al país sí le interesaría saber.
La reforma que planteó el ministro Cristo con el informe de la misión electoral. Es decir, ¿usted leyó ya ese informe? Porque veo que ni siquiera lo conoce por el forro.
Les pregunto finalmente sobre este tema, porque no quiero dejarlos ir, nos quedan pocos minutos. Esto debe tramitarse por fast track, senador Iván Cepeda.
Así está previsto. Es parte de los acuerdos, tiene que ver con la, como dijo la Corte Constitucional, por fast track se tramitan asuntos que tengan que ver esencialmente con los acuerdos, y eso es parte de...
Enrique Gómez Martínez, ¿se debe tramitar por fast track?
Es un riesgo demoledor, irreversible para la democracia colombiana, y es la creación de un sistema a la brava que va a permitirle a una minoría no legítima hacerse al poder próximamente.
Y hay una pregunta que no puedo dejarlos ir en menos de 30 segundos. Senador Iván Cepeda, ¿cómo le pareció lo de Cajamarca?
Yo creo que es una gran victoria del pueblo de Cajamarca, que se expresó de una manera absolutamente clara sobre los efectos que puede tener ese proyecto de minería en alta montaña, que pueden ser devastadores para la economía agrícola de esa importante zona del país y también para las fuentes hídricas. Todos los estudios científicos indican que la minería de extracción en alta montaña es letal para la ecología y para los sistemas ecológicos, así que yo creo que hay que respetar ese resultado, porque ya vemos, digamos, las intenciones de querer desvirtuarlo.
¿Qué dice usted, Enrique Gómez Martínez, sobre eso? Muy breve también.
Pues creo que el poder local siempre tiene que tener participación en el uso y las finalidades de explotación de los recursos naturales dentro de su propia jurisdicción. Creo que es hora de reevaluar el Plan Nacional de Desarrollo, porque creo que la posibilidad de Colombia como un país minero y petrolero hay que reevaluarlas, se va a acabar, y hay que ver con qué vamos a financiar el crecimiento y el funcionamiento del Estado de aquí al futuro.
Agradecerles a ambos, senador Iván Cepeda, como siempre un placer, gracias por estos minutos.
Gracias, Sam,
y Enrique Gómez Martínez, igual un